Buenos días, UMH. Es lunes 23 de noviembre. Ya lo estamos viendo y escuchando desde hace tiempo, pero en las próximas semanas se intensificará la presencia de los candidatos a la presidencia de gobierno en televisiones y radios, ya sea en formato de entrevista, la calle pregunta o distintos tipos de debate. Y todo apunta a que el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, se dejará ver más bien poco. Alguna entrevista en medios muy concretos y quizás un debate con Pedro Sánchez. Todavía no está confirmado, pero yo apuesto porque nos quedaremos sin ver el famoso debate a cuatro que muchos piden, aunque quizás lo más democrático sería un debate a seis con Garzón y Herzog, los candidatos de Ahora en Común y de UPyD. Es evidente que las personas que llevan la comunicación de Rajoy son conscientes de sus limitaciones, al menos en lo puramente comunicativo, y creen que lo mejor es minimizar sus apariciones y que siempre sea en formatos cómodos para el presidente. Por ejemplo, estará con Bertín Osborne. La pregunta es, ¿castigará la ciudadanía al candidato que menos va a aparecer en los medios y que por tanto menos argumentos va a dar para pedir el voto? Lo comprobaremos el 20 de diciembre. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, la jornada estará marcada por el predominio de cielos poco nubosos con intervalos puntuales de nubosidad, bajas temperaturas y sensación térmica de frío, máximas que no superarán los 14 grados. Son las 9:31 minutos de la mañana y abrimos la sección de informativos con las noticias de la universidad. La UMH firma el sello de igualdad de la provincia de Alicante, María Segura.
El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor Ciruana, firmó el pasado viernes el sello de igualdad. Este pacto se realizó junto a Tonia Salinas, presidenta de la Asociación Empresarias de la provincia de Alicante. Con este sello se compromete a la implantación progresiva de 10 puntos por la igualdad de género. Además, la UMH se convierte de este modo en la primera institución pública que firma este sello de igualdad. El objetivo es difundir la labor de mujeres y hombres líderes en todos los ámbitos, especialmente aquellos que contribuyen a la creación de un nuevo escenario socioeconómico y un mundo diverso e igualitario.
Además, el campus de Elche acoge el evento Motor Home Santander. Tania Soto.
Así es, arranca hoy el evento Motor Home Santander en el aparcamiento del edificio La Galia del campus de Elche. El acontecimiento estará presentado hoy, martes 24, jueves 26 y viernes 27. La entidad bancaria realizará dos actividades distintas. Por un lado, los dos primeros días se celebrará el campeonato de simulación de Fórmula 1 y por otro lado, los días restantes, Santander Universidades realizará entrevistas de trabajo simuladas para superar los procesos de selección. El Campeonato Universitario de Simuladores de Velocidad además llevará a un ganador y a su acompañante a un gran premio de Fórmula 1 con todos los gastos pagados.
Y pasamos ya al ámbito nacional. El plan soberanista además causa una fuga de empresas hacia Madrid.
La declaración independentista aprobada por Junts pel Sí y la CUP ha encendido las alarmas ante el empresariado. El Círculo de Economía advirtió que la resolución ha perjudicado a las inversiones y a la localización de sedes en Cataluña. En lo que va de año, la comunidad ha perdido 683 empresas, las cuales, la mayoría de ellas, han ido a Madrid. Cadenas tan importantes como Derby Hotels, la multinacional Suez o el gigante agroalimentario Valls Companies. Varias compañías catalanas ya advirtieron que si el independentismo ganaba, les obligaría a replantearse su presencia en Cataluña. Además de la banca, lanzaron este mensaje el grupo editorial Planeta, la firma de moda Pronovias o la farmacéutica Indukern.
Además, Rivera denuncia la supuesta estrategia del Partido Popular ante el terrorismo y le piden no hacer como en el 11M.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado al gobierno de Mariano Rajoy de tacticismo electoral ante el terrorismo yihadista. Le ha pedido que no trate este asunto como, según él, hicieron el expresidente José María Aznar y su gobierno al mentir después del 11M. En la presentación de la campaña electoral, celebrada ayer en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, Rivera ha hecho alusión al Daesh y a sus últimos atentados. Según el candidato a la presidencia, estos actos son una de las mayores amenazas a los valores democráticos en los últimos años. La solución, según él, es estrategia y sentido de Estado. Para el presidente de Ciudadanos, la historia reciente de España demuestra que hay que vencer al terrorismo desde la democracia y la justicia y no con cálculos electorales.
Y saltamos al ámbito internacional. Reino Unido buscará apoyo en el Parlamento para poder bombardear Siria.
Joseph Osborne informó ayer de que el primer ministro británico presentará al Parlamento su propuesta de bombardear al Estado Islámico en Siria. Reino Unido ya participa en los ataques aéreos sobre y en Irak. No obstante, David Cameron ha declarado que deberían colaborar más activamente en la lucha contra el grupo terrorista. El primer ministro buscará el apoyo al Parlamento para lanzar una campaña aérea sobre la organización terrorista en Siria, ha declarado Osborne. Francia ha aumentado su campaña contra el Estado Islámico en Siria, bajo la coalición liderada por Estados Unidos y los bombardeos de Rusia. David Cameron ha informado sobre su intención de unirse a esta alianza tras la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
Y comienza la puesta en marcha de operaciones policiales en Bruselas.
Así es, la policía mantiene cortado el tráfico y el tránsito en calles próximas a la céntrica Grand Place de Bruselas. Además, ha pedido a los ciudadanos de la zona que se distancien de sus ventanas. La cadena RTL asegura que un dispositivo policial ha sido desplegado en el barrio de las casernes de Etherbeek. No obstante, las autoridades no lo han informado oficialmente. El perímetro de seguridad afecta a varias calles que rodean la Plaza Mayor de Bruselas. Las universidades, colegios y el metro de la región permanecerán cerrados durante todo el día de hoy, ha anunciado el primer ministro de Bélgica, Charles Michel. Ante el riesgo de sufrir cualquier tipo de atentado terrorista, el nivel de alerta en Bruselas sigue siendo de 4, el valor máximo. Las operaciones antiterroristas desplegadas en distintos barrios de la ciudad belga se han saldado con 16 detenciones sin que hallasen ni explosivos ni armas, según ha dicho el fiscal general de Bélgica, Eric Van der Sip.
Y en las noticias de ámbito local comenzamos por Elche.
El candidato socialista Carlos Sánchez muestra su asombro ante la demanda de ayudas para el Misteri por parte del PP.
Martínez Pujalte continuará apoyando a los afectados por la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa.
En Orihuela.
La policía local incauta alrededor de 100 kilos de mandarinas en los controles de vigilancia en prevención del robo de cítricos.
En San Joan de Alacant.
El candidato socialista Julián López apuesta por un cambio en el modelo de financiación autonómica.
Y en Altea.
La Casa de Cultura de Altea presenta la novela No matarás, ganadora de la última edición del premio Enrique Valor.
Pues hasta aquí la sección de informativos de hoy. Gracias María, gracias Tania. Nosotros abrimos ya el kiosco con Fran López. Buenos días, Fran.
Buenos días.
¿Qué nos traen los medios digitales en primer lugar hoy?
Pues comenzamos con el repaso a las portadas de este lunes 23 de noviembre. Uh-huh. Comenzamos con el Confidencial, las portadas digitales.
Con el español, sí.
Ah, con el español, sí, que no quería titular. De acuerdo, comenzamos con el español, que titula Macri pone fin al peronismo.
Sí.
La victoria del equipo de gobierno, en este caso que pone fin al bloque oficialista.
Sí.
Desde un bloque más de centro-derecha, una ideología que nunca había gobernado en Argentina.
Eso te iba a comentar, sí.
Y la primera vez que gobierna un equipo de gobierno, en este caso, después de una segunda vuelta de elecciones.
Uh-huh. Un giro a la derecha en Argentina. Uh-huh. Y hacia un nuevo ciclo, porque es verdad que anteriormente los Kirchner habían gobernado durante muchos, muchos años en Argentina.
Así son 12 años los que lleva el kirchnerismo en Argentina. Uh-huh. Y este bloque pone fin a esta etapa de la política argentina. También titula El Español, los documentos robados a los Bárcenas incluyen anotaciones comprometedoras, para Rajoy.
Uh-huh. Pues pasamos al diario.es, Fran.
Pasamos al diario.es, que titula El juez del caso Bankia investiga si el Banco de España
fabricó
un informe para exculpar a Rato.
Uh-huh. Pues ahí lo tenemos. Desde luego, el diario.es siempre nos ofrece unas noticias un poco más alternativas, al menos en cuanto a lo que tenemos hoy como primeras planas en portada, y en este caso pues no lo fallan.
También incluyen en portada el diario.es una encuesta. En este caso recoge que el Partido Popular se mantiene como primera opción electoral pese a perder 18 puntos desde 2011.
Uh-huh. Desde luego, como siempre decimos, las encuestas hay que cogerlas un poco con pinzas porque es verdad que varían y mucho, y más en estos procesos electorales.
En este caso veremos como en todas las encuestas se mantiene este concepto de bloque de cuatro. Uh-huh. Partidos que luego tendrá que afrontar los pactos postelectorales.
Eso es.
Pasamos al Confidencial, que titula Penúltima oferta de la CUP, que más Junqueras y Romeva roten la presidencia cada 6 meses. Aquí ya comentamos que las alternativas de gobierno en Cataluña eran presidencia coral, presidencia como un representante simplemente sin opción ejecutiva. Eran varias opciones y al final parece que esta es la última oferta que plantea la CUP.
Y ya veremos si la acepta Artur Mas y Junts pel Sí. Estamos a expensas de ver lo que pasa en Cataluña.
Así es. Pasamos ya al infolibre.es, que recoge en portada, el PSOE esconde a Irene Lozano y limita sus intervenciones a temas de regeneración democrática. Uh-huh. Ya vimos cómo pasó inadvertida, la incorporación de Irene Lozano, sobre todo tras la incorporación de Julio Rodríguez, este paso del bloque militar al bloque democrático, al bloque más electoral, y Irene Lozano en este caso se muestra en portada como está siendo ocultada en intervenciones públicas.
Uh-huh. A mí me sorprende, porque desde luego si la han fichado, yo creo que es precisamente por lo que creen que pueda aportar, no para esconderla. Pero bueno, tienes razón cuando dices que lo de Julio Rodríguez, en el sentido que un poco que Podemos contrarrestó lo que para mí también fue un buen golpe del PSOE con otro buen golpe de Podemos.
Hay que destacar que viene de UPyD y titula el diario Infolibre que fuentes del equipo de campaña admiten que no hay demasiadas peticiones, en este caso de las federaciones, de las bases del partido para que intervenga en las conferencias.
Pues acabamos los medios digitales con Teleelch.
Así es, hablamos de Teleelch en este caso, que titula en portada la derrota del Elche, que cae en la trampa del Alavés, según el diario digital. Y también más de 500 participantes compiten para apoyar la lucha contra la violencia machista en la carrera Mil Caminos, Una Meta, que se celebró en el Centro Social del Derramador.
Muy buena iniciativa, y ahora sí, vamos con los diarios impresos, comenzamos con El País.
El diario El País titula Francia espera la respuesta de España para el relevo en Mali, uh-huh. Este tema tan polémico de la intervención bélica en conflictos armados.
Y me sorprende porque la vicepresidenta lo desmintió el pasado viernes. Alguien no está diciendo la verdad, no sabemos si el país o el gobierno. Ella desmintió este hecho, pero parece que en los medios, pues también lo he podido escuchar en la cadena esta mañana, lo dan casi por hecho, que se está negociando esta posible ayuda de España en este asunto.
También hemos recogido la palabra cambio en la portada del País, en este caso se refiere a Argentina. Uh-huh. Titula Argentina vota por el cambio, liberal Macri ganaría las elecciones al oficialista Scioli, según uh-huh. todos los sondeos que al final se produjo. Por sí. un poco más de un 1%.
Por muy poquitos votos, sí. Uh-huh.
Y también una alternativa de gobierno en Cataluña titula Más en Tierra Convergencia y anuncia la creación de un nuevo partido.
Hay que estar a las pensas de esto. Seguimos con las portadas en el magazine, Fran.
Pasamos a ABC, que también recoge una encuesta sí. para este diario, en el que Podemos obtendría 44 escaños, 52 de Ciudadanos, 93 del PSOE, por 129 del Partido Popular.
Uh-huh. Hay que decir que ABC presenta esta portada en su típico tamaño tipo póster, con las cuatro caras de los posibles presidentes del gobierno, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy.
Así es, los cuatro de perfil, sí. a modo de gráfico de encuesta.
Uh-huh. Y continuamos sí. con El Mundo, Fran.
Así es, pasamos al Mundo, que titula Más en Tierra, de nuevo, una convergencia democrática de Cataluña rota por el proceso y la corrupción.
Uh-huh. En este caso, El Mundo destaca, lo que más quiere destacar en portada es el asunto catalán, y en concreto los conflictos internos de convergencia y creo que sorprende este enfoque debido al resto de noticias que presentan hoy el resto de diarios. Y también da su apunte en la foto de portada.
Sí, la foto de portada recoge una foto de un portaaviones, en este caso de soldados franceses que preparan unos cazas uh-huh. para atacar a los yihadistas, y titula Los aliados ultiman la ofensiva contra el Estado Islámico.
Desde luego Francia lo que está intentando es una alianza que creo sobrepasa a la OTAN, que es una alianza verdaderamente mundial con Estados Unidos, con Rusia, con las principales potencias, en definitiva.
Sí, es polémico comentar que es una guerra o no es una guerra sí. por el tema del uh-huh. combatiente, si no se mete en diplomacia. Por eso que el concepto de guerra es un poco
sí,
complicado tratarlo.
Y además,
está cuestionado.
Yo he escuchado a mucha gente decir, y creo que tienen razón, que hablar de guerra pues da la razón a los terroristas, y creo que les estamos haciendo quizá un pequeño favor hablando de guerra.
Así es. Pasamos a La Razón, que titula Islamistas vinculados a los nous catalans, demás y Junqueras se unen al ISIS.
A mí esta portada me ha sorprendido completamente, porque La Razón ha conseguido hilar Cataluña con terrorismo. Ya es, y creo que no nos podemos permitir decir que hay que poner en cuestión las informaciones de La Razón, simplemente por las últimas que hemos tenido, que muchas no han sido verídicas. Y en este caso, me gustaría añadir que aunque fuera verídico, creo que poco importa la ideología o el partido al que pertenezca un hipotético terrorista.
Yo estoy alucinado con la portada de La Razón, en que tengo que confirmarlo, porque además pone una foto de Junqueras en una mezquita de San sí. Vicente del Sors, un poco venir a cuento, pero bueno. Pasamos a la siguiente noticia, la caza de Salah paraliza Bruselas, una foto de soldados belgas que patrullan en la gran plaza de la capital del país belga.
Y vamos a La Vanguardia, Fran.
Sí, pasamos a La Vanguardia, que en este caso titula La victoria de Macri pone fin a 14 años de peronismo. Uh-huh. El candidato conservador logra una victoria notable en segunda vuelta sobre el kirchnerista Daniel Scioli. Y también a tres columnas caza al yihadista en Bruselas, un cerco en la gran plaza belga, en este caso para buscar indicios de terrorismo.
Y acabamos con las portadas locales. Con la verdad.
Pasamos a la verdad, que en este caso recoge la fotografía cuatro columnas de del empate del Hércules en casa del Cornellá, dos puntos menos para otro despista balón parado, y también titula Impulsan las negociaciones para dotar a la Guardia Civil de la nueva sede en Alicante.
Acabamos con información.
Acabamos con información que titula El Consell de Fabra bloqueó ayudas de emergencia a las víctimas de violencia de género. Uh-huh. Un tema que va a dar bastante que hablar.
Controvertido, sí.
Y también otra vez la portada con la foto deportiva, con la foto del Hércules. El Hércules se atasca, los alicantinos encadenan su tercer empate consecutivo en Cornellá.
Pues gracias por las portadas, Fran. Nos escuchamos el miércoles.
A ti un abrazo.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos con innovación en periodismo en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 23 de noviembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y de 4 a 9. También en Alicante, en el Autobanco Alicante, en la calle Padres Pla, de 5 a 9.
Y en San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y en Torrellano, en el Centro Social La Paz, de 5 a 8 y media de la tarde.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Y seguimos en Buenos Días UMH, como siempre los lunes, con Radio Lab y con Chema Valero. Muy buenos días, Chema.
Muy buenos días, Marcos.
¿De qué nos vas a hablar hoy en cuanto a la innovación?
Pues hoy vengo a hablar de laboratorios de innovación, uh-huh, creados y desarrollados dentro de las propias empresas periodísticas.
Que es algo, un fenómeno que va más.
Uh-huh. Uh-huh. Y es un tema muy complejo de analizar e investigar, porque pertenece al ámbito ya de la organización de las empresas. Es mucho más difícil de observar a primera vista que otro tipo de innovaciones. Por ejemplo, cuando se producen modificaciones en el producto en sí, uh-huh, en los procesos de distribución o comercialización, tal, suele llamar mucho la atención. El usuario se da cuenta enseguida,
sí, ¿eh?
Y puede hacer esta innovación a primera vista. Pero es más difícil analizar cosas de organización empresarial porque es ya en una capa inferior.
Y supongo que también serán resultados que se verán más a largo plazo, ¿verdad?
Sí, bueno, aunque el usuario puede hacer también a estos laboratorios, pero uh-huh, es algo más para usuarios más selectos, para usuarios que están más encima de las noticias, encima de los medios, saben lo que hay. No es una cosa que a usuarios que entran a una web a ver una noticia les suele interesar.
Lo ven a primera vista, no es consumo de masas, por así uh-huh decirlo. Uh-huh.
Pues estos laboratorios suelen crear contenidos con tecnología propia, uh-huh, para experimentar pues con nuevos formatos, decidir qué iniciativas se podrían incorporar al producto final. Uh-huh. Digamos que el objetivo es investigar nuevas formas de hacer las cosas, pero también testear cómo funcionarían las iniciativas innovadoras si se aplicaran en la web real o en el medio real.
Uh-huh. Yo creo que está muy bien, porque es como que es algo además que yo creo que se hace muy poco en España en general, y es invertir en tu propia empresa, en tu propio negocio, ¿no? Los beneficios que tienes no repartir beneficios, por así decirlo, sino invertir para ser mejor tú.
En España no está muy extendido. Sí que te comentaré ahora una iniciativa, sí, pero uh-huh, primero voy a empezar por Estados Unidos, que es donde esto se desarrolla en,
como casi todo,
en
¿no?
mayor medida, y suele ser la tendencia, la
cuna que mece todo.
Sí, normalmente marca la pauta siempre Estados Unidos, uh-huh, y en este caso pues no es menos. Y The New York Times suele ser el medio que copa todo esto. En cuanto a laboratorios, el New York Times tiene una red extensísima, uh-huh, desde el año 2011, y bueno, lógicamente estos proyectos se han ido modificando poco a poco según se han ido modificando los problemas y las incógnitas que han ido surgiendo a medida que
según lo que necesitaba
la tecnología,
New York Times en cada momento.
Hábitos de consumo, exactamente. Uh-huh. Pues actualmente los laboratorios se aglutinan en torno a dos blogs. Uno que es The New York Times Research and Development, uh-huh, que va sobre experimentar formatos, investigar tecnologías, digamos un laboratorio más puro de contenidos, de tecnología. Y luego The New York Times Developers, que enraiza mucho con lo que yo te conté la semana pasada sobre open source, sí, tecnología de código abierto, pues en él se proporciona a los programadores una serie de herramientas para utilizar los datos y las tecnologías del New York Times.
¿Y esto con qué fin lo hace exactamente The New York Times? ¿Para mejorar el mismo o también por afán de hacer que los demás mejoren?
Yo creo que un poco de todo, tanto promover la transparencia y la democracia, como hablamos la semana pasada,
sí,
como con el objetivo de testear las innovaciones que luego podrán incorporar a su medio. Es decir, ver si van a tener éxito entre la audiencia o no.
Es decir, aplicárselo a sí mismo y de paso pues esa filosofía, ¿no? Un poco de mejorar todo lo,
sí,
lo
que rodea. Digamos, innovar con una especie de red, sí, para asegurarse que luego no van a caer cuando lo incluyan en el medio real.
De acuerdo, pues seguimos, Chema.
Pues Quartz es otro medio que muy innovador en este sentido, en Estados Unidos.
Ya hemos hablado alguna vez de él aquí.
Sí, este medio creó el blog Glass, que era un laboratorio de televisión y formatos audiovisuales que, aunque en la actualidad no publica contenidos en la web, sigue manteniendo su publicación, su emisión de contenidos a través de su cuenta en Twitter. Esto pues analiza los nuevos formatos de documental, de infoentretenimiento.
Algún día, Chema, tenemos que hablar porque con el tema de la innovación en periodismo tengo la percepción, quizás esté equivocado, de que se habla mucho más de innovación en lo referente a lo que podía ser la prensa tradicional escrita, y en cuanto a televisión y radio veo mucho menos.
Sí.
Debe existir, pero veo mucho menos.
Esto pasa, yo creo que porque también es más normal, son medios más recientes, son medios también más inmediatos y están menos arcaizados, digamos, por decirlo de algún modo, que, sí, que la prensa.
No sé si compartes conmigo que quizás sea porque han sufrido menos la crisis.
Sí, puede ser. Siguen siendo medios de audiencias muy masivas y que tienen, pues eso, audiencias muy fieles. No hay que olvidarse de que la televisión en España tiene una media de 4 horas de consumo diario, todavía.
Que es muy elevado.
O sea, sí, no ha sufrido la caída de las ventas y de la difusión que ha sufrido la prensa escrita.
Y por tanto no tienen tanta necesidad de renovarse.
Exactamente.
¿Qué más tenemos, Chema?
Pues BuzzFeed creó el mes pasado su laboratorio, Open Lab for Journalism, Technology and the Arts, que es un laboratorio abierto para el periodismo, la tecnología y las artes. Han implementado, entre otras, una cámara de 360 grados unida a un dron,
sí,
para grabar toda la panorámica, pues por ejemplo en algún desfile. También han hecho otra iniciativa, bueno, otra herramienta, como un broche que se ilumina cuando recibes una notificación en Twitter. O una herramienta para gamificar congresos sectoriales, políticos, cualquier conferencia, darle un toque más de ludificación, algo más divertido.
Al final estas herramientas en concreto, mi percepción, por lo que me cuentas, es que son pueden ser muy útiles para grandes medios, sobre todo, porque al final lo del dron, pues para grandes medios internacionales les puede venir muy bien, a nivel más pequeño ya no sé.
Sí, está claro que hace falta una gran inversión. A ver, a nivel local, un dron con una cámara de 360 grados te puede ser muy útil.
Sí, no, útil.
Pero te hace falta unos recursos, que lógicamente es complicado.
Son difíciles acceder a ellos a un nivel más bajo, sí. ¿Qué más tenemos, Chema?
Pues por último, para acabar con Estados Unidos, tenemos Vice, que ha creado un laboratorio, o creó un laboratorio, el AdVice Networks, sobre publicidad, con el objetivo de crear una publicidad nativa en Internet. Lo que ellos hacen es probar diferentes formatos de publicidad y la audiencia le da un feedback sobre si le gustan, si no, o si le molestaría encontrarse con esa publicidad en su página web.
Y como siempre, acabamos con España.
Pues sí, en España, como te he dicho antes, hay una iniciativa muy destacada, y es el Laboratorio de Radio y Televisión Española, la televisión pública, con tan poco interés comercial y con tanta vocación de servicio, que a veces se olvida en la televisión, en la televisión pública, ha hecho cosas increíbles. Ha hecho, por ejemplo, el WebDoc, que es el formato por excelencia del Laboratorio de Radio y Televisión Española, que es como una especie de videojuego que se fusiona con un documental. Es decir, el usuario recibe la información que recibiría, por ejemplo, en un reportaje, pero navegando por diferentes pantallas a modo de videojuego.
Algo totalmente interactivo.
Totalmente innovador e interactivo.
Pues muy interesante, la verdad. Yo creo que es algo que yo no lo conozco, o sea, no lo he probado, no sé si tú, Chema, pero la verdad es que parece pinta muy interesante.
Muy bien. Sobre todo el reportaje o el webdoc Montelab, que es el último que he podido hacer yo.
Bueno, pues ahí queda eso. Nos vemos la semana que viene, Chema.
Hasta la semana que viene, Marcos.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos con deportes en el magazine.
La UMH colabora en el Be Brave Festival 2015, un concurso en el que los jóvenes podemos decir a través de la música, la imagen, el vídeo y los relatos que queremos poner freno a la violencia contra las mujeres. Busca la melodía que más te guste, la imagen más impactante, las palabras más convincentes y, cómo no, el vídeo más valiente para denunciar la violencia de género. Sé valiente y manda tu creación con tu mensaje a www.bebravefestival.com antes del 15 de diciembre. Y si de verdad te importa, sigue el festival en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter para poder ver y valorar los trabajos de otros valientes como tú. Recuerda, sé valiente y elige tu manera de decir basta a la violencia de género.
Y a las 9 y 54 minutos de la mañana llega el deporte, como siempre, de manos de Alba Otero y de Daniel Rodríguez, hoy con el Clásico en la Retina. Muy buenos días, chicos.
Buenos días, Marcos.
Comenzamos.
Pues en primera división, como bien dices, el FC Barcelona se llevó el Clásico ante el Real Madrid al vencer en el Santiago Bernabéu por un contundente 0-4 en una exhibición de fútbol del conjunto de Luis Enrique. Luis Suárez marcó el primero tras una asistencia de Sergi Roberto y Neymar puso el segundo antes del descanso. Tras la reanudación, Iniesta marcó el tercero y Luis Suárez dejó el 0-4 definitivo en el marcador. El Santiago Bernabéu despidió al Real Madrid entre pitos a sus jugadores y técnico y pidiendo la dimisión de Florentino Pérez en una pañolada que hacía tiempo que no vivía el conjunto blanco.
En el Barça, Leo Messi volvió a los terrenos de juego tras su lesión que lo dejó 2 meses fuera de la competición y participó activamente en el juego del equipo. Entró por Rakitic en el segundo tiempo y jugó más de media hora. Otra de las anécdotas del partido fue la ovación que se llevó Andrés Iniesta en el Santiago Bernabéu al abandonar el campo por Munir. Con esta victoria, el Barça se afianza en el liderato y deja al Real Madrid a 6 puntos. El conjunto de Benítez pierde el segundo puesto a favor del Atlético de Madrid.
Un Atlético de Madrid que venció al Real Betis en el Benito Villamarín por 0-1 con un solitario gol de Coque en el minuto 7 de partido. El equipo de Simeone pudo sentenciar el partido en la segunda parte en varias acciones, pero Griezmann no estuvo acertado en los metros finales y el resultado fue de 0-1. Con estos 3 puntos, el Atlético se coloca segundo con 26 puntos y se pone a 4 del Barça y aventajando en 2 al Real Madrid.
En cuarta posición, cerrando la zona de Champions, se queda el Villarreal, que empató en el Madrigal ante el Eibar por 1-1. Sergi Henrique adelantó a los de Medilíbar por Jaume Costa en la recta final del partido, salvó un punto para los de Marcelino. Se queda fuera de los puestos de Champions, aunque con los mismos puntos que el Villarreal. Es el Celta de Vigo, que perdió en el derbi gallego en Riazor ante el Deportivo de La Coruña por 2-0, con los goles de Lucas Pérez y de Johnny en propia puerta.
Los otros resultados de la jornada fueron Real Sociedad 2, Sevilla 0, Español 2, Málaga 0, Valencia 1, Las Palmas 1, Sporting de Gijón 0, Levante 3 y Granada 2, Athletic Club de Bilbao 0.
Esta noche se cierra la jornada número 12 en la Liga BBVA, con el partido que se disputa en el Coliseum Alfonso Pérez entre el Getafe y el Rayo Vallecano a las 8:30 de la tarde.
¿Y qué ha hecho el Elche este fin de semana, chicos?
Pues perdió 0-1 contra el Deportivo Alavés en el Martínez Valero. En este encuentro el equipo ilicitano quiso imponer su juego, pero el equipo de Bordalás supo leer bien a los locales. El técnico Rubén Baraja asume que el equipo vasco ha sido un rival duro para ellos y que ahora deben solventar estos problemas, así lo declara.
Nosotros no hemos sabido imponernos, ¿no? En este sentido pues tenemos que ser autocríticos y sobre todo pensar que para jugar en el Elche, para jugar en ese estadio, para jugar como nosotros queremos jugar, tenemos que tener personalidad, querer la pelota y para ser protagonistas hay que aparecer, no te puedes esconder.
El conjunto ilicitano tuvo un encuentro complicado contra el Alavés, un partido donde los vascos fueron superiores en todo momento, pero sin la suerte de meter a puerta hasta que en el minuto 75 Raúl García hacía el único gol de la noche. A partir de ese momento parecía que los de Baraja se reactivaron, pero finalmente el equipo visitante es el que se marchó con los 3 puntos. Por su parte, el Elche esta semana queda en 12ª posición con 19 puntos.
¿Y qué ha hecho el Hércules este fin de semana?
Pues otro tropiezo, Marcos, del Hércules que empató a 1 en el Nou Municipal de Cornellà en un partido en el que se volvió a adelantar en el marcador pero que dejó escapar la victoria. En el primer tiempo, Nieto pudo adelantar a los de Manuel Herrero pero falló un mano a mano que atrapó el guardameta local. En el segundo tiempo, Mariano Sanz marcó el 0-1 pero el Hércules se echó hacia atrás y dejó que el Cornellà empatara. Borja remató en el segundo palo un saque de esquina y puso el 1-1 en el marcador. Con este empate, el Hércules sigue en cuarta posición, pero lejos del liderato, que tiene de nuevo a 7 puntos.
Un liderato que sigue ocupando el Reus con 29 puntos, tras su empate a 0 en un campo complicado como el del Atlético Baleares. El Villarreal B continúa segundo con 28 puntos, tras su empate a 1 en el Estadio de San Gregorio, ante el Huracán. Tercero es el Cornellà con 24 y cuarto el Hércules con 22. Con los mismos puntos que el Hércules se encuentra el Lleida y el Eldense. El único equipo de los de arriba que consiguió la victoria fue el Eldense, que venció al Alcoyano en el derbi provincial por 2-1.
Pues no tenemos tiempo para más, chicos. Nos vemos el viernes y nos contáis qué han hecho los equipos de Champions esta semana.
Perfecto, Marcos.
Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias por elegir la radio universitaria.